He invitado a mi predicadora favorita a que comparte el mensaje y bendiga tu vida. Esposa, acompáñame.
Beso. Gloria a Dios porque Él es bueno. Pues mucho gusto. Quisiéramos saludar también a las personas que nos visitan por primera vez o que no hemos tenido el placer también de presentarnos. Mi esposo Eduardo y yo, Asbel, nos ha encomendado Dios esta casa. Y felicidades también a las que no habíamos visto, que estaban estudiando allá muy lejos en las lejanas tierras de Valladolid. Del país muy, muy lejano, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién nos visita por primera, segunda vez? Bendiciones, bienvenida, bienvenida. Allá atrás hay alguien, cierto, es cierto, yo vi. Felicidades, bienvenidos. De este lado hay alguien, bienvenidos, bienvenidos, mucho gusto. Y por favor, al final, ¿quién más para allá atrás? Sí, ¿no? Sí, acá, acá. Cierto. Entonces, al final, por favor, los que vienen acompañándolos, si quieren pasar allá con Patty, con Erika, ¿verdad? De este lado, ellos les quieren dar una información mayor y esperamos también contar con su información para estar en contacto. Y bueno, la verdad es que es muy sencillo cuando nosotros estamos de aquel lado y oímos el mensaje y a veces tenemos algo de conocimiento de la palabra, decir, y, ah, hubiera dicho esto, y qué tal si le aumentamos aquello. Y entonces mi esposo cuando me dijo, bueno, da el mensaje, se quedó en blanco, por eso vengo de blanco. No, también el asunto es que la verdad es que, le digo, es que siempre me mandan a hablar para las mamás, ¿no? O como que mándame a hablar cuando yo sé que viene un mensaje directo o cuando yo sé que el Señor me mandó un mensaje directo. Ah, eso sí le digo, con permiso, esposo, permíteme darlo, porque la verdad es algo que muy hermoso, que viene el mensaje para ser transportado directamente a tu corazón. Y sabes, aunque yo preparé algo, es muy sencillo, sinceramente, pero yo creo que es muy importante. Definitivamente hemos estado hablando sobre el corazón huérfano, el corazón de orfandad. Si nosotros no logramos salir de ese sentimiento, no sé si han estado viniendo por las 2 semanas pasadas, 3 semanas pasadas, pero haciendo un pequeño resumen, podríamos decir que muchos de nosotros venimos de una orfandad, podría ser natural o de una orfandad decidida. Y uno dice, ¿por qué decidido? Porque hemos también decidido dejar, ¿verdad?, a veces a nuestros padres por lo mal que nos parecen a nuestros ojos, o ellos han dejado de tomar la autoridad, la responsabilidad, el privilegio que es cuidar a los hijos. Entonces, sea de una o de otra manera, hemos padecido, ¿verdad?, que esta orfandad. Y la verdad es que bíblicamente, los padres son el cimiento para que tú y yo, porque puede levantar la mano todo el que es hijo, todos, ¿verdad? Todos son hijos, ¿cierto? Todos nacimos de alguna madre, la tengamos cerca, no la tengamos por cualquier motivo, y hayamos tenido también un padre cerca o no por algún motivo. Es básico que necesitamos todos de la imagen de los padres. Por eso es que muchas veces también no vemos al Padre Celestial de la manera como es, porque tenemos una distorsión, motivo de los padres o de la mala paternidad probablemente en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Restaurar nuestra calidad de hijos. Necesitamos vernos como hijos amados. Y decía mi esposo la semana antepasada y todavía una antes, que nosotros tenemos una hija que es adoptada. Y no por ello menos importante, sino por el contrario, un reto que Dios nos lanzó. Tan grande fue el reto que la verdad me la dio grande además. Llegó a la casa ya siendo una chica independiente, un poco formada y forjada a través de dolor. Entonces, mi temperamento y el de ella se parecen. ¿Qué pasa cuando los polos son iguales? Chocan. Y entonces el Señor nos fue puliando a las dos, y eso es lo que pasa en la familia, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces un hijo natural, un hijo que es educado desde el vientre y desde pequeño, capta más fácil. a uno que es adoptado, y más cuando ya es grande. ¿Qué pasa con nosotros cuando venimos a Cristo? Venimos con nuestras maneras de pensar, con nuestras maneras de vivir, con nuestras creencias y con bases aparentemente también buenas, pero que sabes no te sirven mucho. Y entonces nos cuesta trabajo pasar de un muladar en el que estábamos en la vida sin Cristo, porque eso es la vida sin Cristo, aunque para muchos les sea deleitosa, verdaderamente es que es un muladar, ¿cierto? No hay nadie que se haya quedado o que esté en el mundo que pueda decir que es lo máximo. Tenemos gente maravillosamente rica, poderosamente grande, pero triste, o que termina suicidándose. Conclusión, ahí no está la felicidad, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que sin Cristo definitivamente, cuando el hijo pródigo, por ejemplo, se va de casa, se da cuenta que está en un chiquero, termina en un chiquero. Eso es lo que representa el mundo. Para todos aquellos que a lo mejor asistieron alguna vez a la iglesia y dejaron la iglesia, dejaron la fe, dejaron la comunión con Dios, seguro sienten lo que el hijo pródigo, de estar en casa del Padre, de tenerlo todo, me voy y termino en ese chiquero. Cuando nosotros somos adoptados por Dios, tomados por el Padre, tenemos que quitar de nuestra mente toda esa basura, toda esa contaminación, todas las cosas que había en ese chiquero o muladar y trasladarnos hacia donde está el reino de Dios. Pero sabes, yo digo como en los merolicos de México, que no le digan, que no le cuenten. La verdad es que tú tienes que comprobar de qué se trata el reino de Dios. No hay ninguno que te pueda platicar y te pueda convencer si no es el Espíritu Santo. Porque solamente te podemos animar y te podemos decir, mira, de verdad este es el camino y esto es lo que nos ha traído, por ejemplo, a muchos a bendición. Pero hay muchas personas que quizás con el corazón lastimado por una imagen paterna negativa, no pueden recibir al Padre Celestial y pensar que es bueno. Y una madre a veces ni se diga, ¿verdad? Porque la verdad es que muchas veces también una madre nos puede marcar para bien o para mal. Chistosamente, yo no sé por qué Dios se llama o se llama a sí mismo el Padre Celestial. Pero muchas veces también se compara con la madre. El asunto es de decir, ¿sabes? Yo amo, como apoyos juntaba a mis hijos. O sea, yo con amor eterno los he amado y por tanto prolongo mi misericordia a cada uno de ustedes. Y entonces Él deja unas funciones, digamos, para los papás y para las mamás que debemos de cumplir en esta tierra, pero que muchos de nosotros las tienen, como decía, todas chuecas, transgiversadas, y entonces no podemos ver con claridad el amor paterno y materno. No lo podemos captar bien, porque yo creo que muchos de ustedes pueden estar resentidos de las zumbas que les daban merecidas o inmerecidamente. Otros pueden estar resentidos por la falta de atención que tuvieron o por el exceso de atención que tuvieron. Dicen algunos psicólogos que el exceso de atención o el niño mimado, el niño consentido al que no dejaban hacer nada, es casi casi igual que al que rechazaron. Porque sin las palabras y sin la misma actitud, podríamos decir, están diciendo no sirves, no hagas nada, yo lo hago por ti, detente. Qué increíble, ¿verdad? Que puede hacer algo totalmente distinto y sin embargo el sentimiento del que lo recibe es igual. No valgo, no soy importante, yo no puedo hacerlo. Entonces Dios, ¿qué nos deja? Dios nos dice, ¿sabes? Yo lo que quiero es rescatarte de ese lodo, de esas malas informaciones que tienes de un papá o de una mamá que no hizo un trabajo bien. Pero ¿y qué tal de los que sí tenemos una familia bien, que tenemos unos padres que sí son ejemplares? De todos modos, dice la palabra, que se queda corto, ¿verdad?, ante el amor del padre, porque dice, ¿qué padre, verdad? Puedes, si es malo, de todos modos, aquí en la tierra puede darle a su hijo una serpiente. O sea, yo creo que ningún padre, ¿verdad? Solo alguno que esté de verdad trastornado. Pero la verdad es que el Padre Celestial dice, mira, ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿qué no daré yo, verdad? Así que realmente el Padre Celestial es el único que puede darnos la verdad y la vida. Entonces, Él deja caminos o deja muestras en la palabra acerca de qué hacer nosotros en esta tierra con nuestros hijos y qué hacer nosotros como hijos. Y les decía yo acerca de la adopción porque no podemos vivir en el castillo del rey y querer seguir tomando de las cosas del mundo. Y a mí me encantaría que todos pudiéramos hoy, Dick decía, despojarnos, quitarnos absolutamente cualquier cosa que nos estorbe para poder ser delante de Dios íntegros y clamar. Si tú sabes que tu vida no ha avanzado lo suficiente, si tú sientes que todavía te falta, que tienes dudas, que tienes dolor, que dices, ¿por qué ahora me siento bien y después tengo amargura? ¿Por qué vivo todavía en cosas inconsistentemente? Un día sí, un día no, 20 bien, 50 mal, 2 mal, 5 bien. ¿Por qué? Si tengo 30 años de cristiano. ¿Por qué seguimos en esas condiciones? ¿O porque tengo 2 años o porque tengo 1 año? ¿Por qué estamos en esa condición en la que no hemos avanzado? Hemos creído solo probablemente en la salvación, pero no hemos creído en el amor profundo del Rey de Reyes, que es tu Padre. Probablemente no hemos alcanzado la dimensión de vernos en ese castillo, en esa eternidad, en donde no hay lloro, en donde no hay enfermedad, en donde no hay tristeza. No hemos vivido, no hemos pasado allí, quizás porque todavía tenemos rencores, pecado, resentimiento, mis gustos, mis anhelos, mis deseos, mi agenda, y dejo a un lado todo lo que Dios nos dice que debemos hacer. O no le creo a la mitad. Y entonces el resultado es una vida, lo voy a decir porque es así, mediocre, porque es a la mitad, mediocre, ¿no? Y vamos, ¿cierto? Vamos de un lado a otro sin tener la certeza constante de lo que Dios nos está diciendo. Él quiere entonces que dejemos todos los dolores, todas las aflicciones, todas las cosas que nos tienen cautivos probablemente en el pasado o en ese sentimiento de no pertenecer al reino de Dios, de no pertenecer y de no estar ligados al Padre verdadero. Quizás si tus padres abusaron de ti verbalmente, físicamente, si tú te sientes lastimado por ellos, hoy es el día en que debemos de soltarlos. Hoy debemos de decir, agradezco a Dios por mis padres, agradezco lo que pudieron hacer y perdonar para que tú estés libre, perdonar también para que tú no cometas los mismos errores, porque puedes haber dicho incluso, jamás voy a ser como ellos. ¿Y qué crees? ¿Verdad que a veces repetimos el mismito patrón que ellos? Padre alcohólico, hijo alcohólico. Madre despreocupada que a lo mejor estaba haciendo cualquier cosa y no atendiéndome, viendo telenovelas en el Face o haciendo mil cosas y mientras a mí sucediéndome algo doloroso. Un pensamiento, gente que me ataca, alguna gente que se burla de mí, padres y madres, probablemente incluso, déjenme decir esto, que están en la iglesia y que no atienden a sus hijos. Amados, con todo el amor que les tengo, estar en la iglesia no garantiza también una paternidad correcta. A veces con tristeza veo en lo natural y siento en mi corazón un dolor y un coraje también de ver que están los niños sentados con las tablets, jugando o distrayéndose en vez de que papá y mamá le ayuden a adorar a Dios, le enseñen. Nosotros tenemos que enseñar a los hijos a adorar a Dios. Niños corriendo a lo mejor y subiéndose, no, digo que no, mira, el otro día mi esposo le dice a unos pequeños, les dice, no corran, y le dije, no le digas nada más, no corran. Porque nosotros cuando estamos danzando, ¿a poco no andamos corriendo? Yo soy la primera. ¡Hey! Sí, señor, ve, ahí ando como loca. Entonces, ¿cómo el niño va a comprender? La pastora puede correr y yo no puedo correr. Es la iglesia, es el mismo lugar. Ah, bueno, es que hay que correr, gritar, alabar y todo para Dios, decirle a Dios. Entonces le decía, dile la instrucción completa. Denle la instrucción completa a sus hijos de qué es a lo que venimos a hacer aquí. Levántenle las manos, igual hasta sirve de pretexto para cuando yo no tengo ganas. Hace ratito voy allá con un niño grande y le digo, ¿qué tienes? Y entonces me pongo atrás de él y le levanto las manos para cantar con él. Todos nosotros, la iglesia, requiere ser madre. Todos nosotros tenemos que ser madre de los pequeños, de los nuevos convertidos. Somos quienes estamos para dirigir y enseñar. Y entonces esta es la carga que quiero poner en ustedes, si quieren verla así. Pero al mismo tiempo, ¿quién de las mamás que está aquí? Levante su mano las mamás. ¿Quién de ustedes puede decir de verdad, la verdad, de verdad, aunque sea difícil, pero que sus hijos son una carga para ustedes? Dígame una valiente. Ay, sí, son una carga, mugres chamacos. ¿No? ¿Sí, Mari? Ay. Uno lo dice a veces, ¿no? Pero digo así como que lo sientes, híjole, miserables, ¿por qué tuve hijos? ¿Sí lo dice así? De veras, dígame si sí es así. Sí, a veces, okay. Luego habla con ustedes así. Pero las que dicen, ¿sabes qué? Sé que es pesado, pero ¿es una carga? No, dice la palabra que es un privilegio. Iglesia amada, tenemos que ser madre de naciones. Tenemos que ser madre de todos los huérfanos que hay afuera. Tenemos que ser madre para todos los recién convertidos. Tenemos que darnos cuenta del privilegio de ser madres y padres. ¿Amén? Ahora, solamente quiero hacer un concurso con ustedes. Ajá, necesito algunos voluntarios por grupos. Vamos a hacer por grupos. Porque vamos a nombrar las características de unas 5 mamás que fueron así súper espectaculares en la palabra. Son solo 5. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ok, 2 bloques. Estos 2 bloques es un equipo, ¿ok? A ver, aplausos del equipo 1. De Rosy para allá, 1. Equipo 2, solamente estilera, 2. 3. 4. Y 5. ¿Ok? Entonces, son 5 mamás solamente. Va por equipos, ¿eh? Ahí va. 5 madres espectaculares o ejemplares que Dios nos deja en la Biblia para que imitemos su actitud. Equipo 5, nos va a tocar revelar la identidad. ¿Alguien ha jugado ese de aquí? Ahí va, entonces, ahí va. Ya me lo puse. Equipo 5, ¿están listos? Ustedes son los 5. ¿Listos? La primera mujer que está como ejemplo para ustedes, si no me dicen el nombre, ¿qué les hacemos, equipo? ¿Qué les hacemos? ¿Lagartijas? ¿Correr? ¿Cantar? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¡Que pulan el piso! ¡Sí! Ahí les va más o menos unos de qué se trata. El nombre es el que está difícil. Me van a adivinar quién es el hijo. El hijo fue el libertador del pueblo judío. Empieza con M, el nombre del hijo. Y la verdad era medio lento para hablar. Él fue entregado porque en ese momento estaba todo mundo diciendo que tenían que matar a los hijos de los judíos. Jocabed es la mamá de... Hola, la hola, la hola. Hola, la hola. Ok. Ok. En ese momento, Jocabed, la mamá de Moisés, ¿sí ubican a Moisés? ¿Sí? Ok. La mamá de Moisés, ella renuncia a su maternidad porque les decía, estaban matando a todos los niños hebreos y ella dijo, no, mi hijo está tan lindo, es tan bonito, que dijo, no lo voy a matar, no lo puedo matar. Entonces hizo una cestita, ¿verdad? Y la calafatearon, la pusieron en el río y entonces el bello niño Moisés fue ahí navegando, shh, y llegó hasta el palacio, ¿verdad?, de Faraón, y entonces lo vieron y dijeron, ¡ay, qué lindo niño! ¿De dónde será? Pues, ¿de dónde creen que viene? Pues, de los hebreos, ¿verdad?, que alguien quería salvar al niño, y entonces es Jocabet, su mamá, y lanza al niño al río, y entonces lo renuncia a su maternidad, pero con tal de salvar al hijo. Aquí como mamás, a lo mejor la más mala soy yo, así la que digo, ay, yo no quería tener hijos, yo tardé 5 años en querer tener a mi hija, Suriel. Y la verdad es que no quería tener hijos, y les voy a confesar por qué, porque yo decía, mi esbeltez se va a ir, me van a salir estrías. ¿Cierto? ¿Qué les dije? Que allá en el muladar uno piensa así. En el muladar uno tiene esos pensamientos, pero en el reino, yo ya estaba en el reino, pero no entendía. Yo decía, no, yo no quiero mi, no, y no tengo estrías. Pero la verdad es que ese es Dios bueno. Pero sí se fijan cómo Dios transforma la mentalidad de no querer a sí querer. Jocabet dijo, yo sacrifico, aún yo no sé si va a sobrevivir mi niño o no, pero yo lo lanzo y renuncio a mi maternidad, pero con tal de que viva. Fíjense cómo Dios es tan bueno, tan hermoso, que dice, a mí no me salieron estrías, y Jocabet fue pagada para cuidar, amamantar y cuidar a su propio hijo. Dios es maravilloso. Entonces, el primer ejemplo es ella, y lo que pasa es que el amor de un padre, de una madre, aquí principalmente madre, vamos a hablar de esta madre que adopta también, es un amor sacrificial. Si tú y yo como iglesia estamos dispuestos a sacrificar algo con tal de que otro viva, entonces estaremos haciendo lo correcto. Si tú estás dispuesto a sacrificar tu tiempo con tal de ir a visitar al que está enfermo, entonces estás haciendo lo correcto. Si tú estás dispuesto a decir, ay, renuncio a mis derechos de dormirme hoy temprano porque tengo que ir a visitar a alguien que me habló, que vaya, que tiene problemas, está bien, voy a ir. Entonces tú estás haciendo una función correcta. ¿Vamos bien? Jocabet de equipo 5, bien, póngase una paloma. No es fácil renunciar a los besos, a los abrazos de tu bebé cuando lo viste y que está hermoso y que está pequeño y que todo, ¿verdad? Igual no es fácil renunciar a nuestro yo, a nuestras agendas, a nuestro tiempo con tal de ayudar a alguien más. Así que eso tengan en mente de Jocabet. Equipo 4, ¿listos? Equipo 4, ¿verdad? 4, 3, 2, ¡ay! Todos ustedes son 4, ¿verdad? Ok, 4. Esta mujer tuvo 2 hijos. Y en el vientre de ellas estaban golpeando. ¿Quién ha tenido gemelos por aquí? Allá, ¿cómo sentían? ¿Se siente raro? ¿Han tenido gemelos y luego un sencillo? ¿O solo dobles? ¿Solo dos? ¿De dos? Ok. Yo me imagino que ha de ser doble el ¿no? Cuando se mueven. O uno se mueve y el otro lo patea. ¿Sí? ¿Sí así pasa? Ok, bueno, pues aquí esta mujer tenía 2. ¿Era qué? Rebeca era la mamá de Jacob y Esaú. Nos acordamos de Jacob. ¿Por qué creen que nos acordamos de Jacob? Porque era el niño mimado de la Rebeca. La verdad. ¿Cuál Rebeca? Raquel. ¿Cierto, Raquel? ¿Sí? Dice, ¿podemos? Está en Génesis 25, 22 al 23. Quizás podemos decir que esta mujer fue consentidora, ¿no? Porque vemos que el niño consentido, ay, ahí lo traía para arriba y para abajo, y al pobre Esaú, pues ni lo fumaba, porque yo creo que era, le decían en la escuela, mamá, mamá, me dicen que parezco perro, y decía, ya se me olvida, porque estaba bien peludo, ¿no? Estaba súper peludo el hombre, entonces, mamá, mamá, pero qué, quítate de aquí, niña, ¿no? Que estás echando todos los pelos encima, ¿no? Algo así. Pero sabes, mientras que El buen Jacob era entonces un niño mimado y berrinchudo. Yo creo que no era tanto. Si vamos a leer ahí a Génesis 25, del verso 22 y 23, si es que de pura chiripa nos lo pueden poner en la pantalla. Gracias, Génesis 25. Y está interesante porque ella no fue consentidora, simplemente es que ya tenía la información. Dios le habló a ella. Y entonces, ella solamente estaba tratando de ayudar. A veces lo malo también es que siempre queremos ayudar, ¿verdad? A veces ayudamos de más y la verdad es que la regamos. Pero aquí el asunto es que Jacob aprendió. Y desde el vientre de su madre estuvo una pelea entre él y su hermano. Y Dios le dijo eso a su mamá. Le dijo, ¿sabes qué? En tu vientre hay dos naciones que estarán... Ah, vida. Y tu hijo luchaba dentro de ella. Dice, ahí, oigan, ¿qué dice? Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Eso con el entendimiento que tenía su mamá. Fue por el motivo por el que ella le echaba la mano, vamos a decirlo, ¿verdad? Al hijo. ¿Qué tenemos que hacer como mamás y qué tenemos que hacer como iglesia? No que le demos, ¿verdad?, a los hijos a consentimiento, sino que si nosotros hemos oído una palabra de Dios, nos demos cuenta del caminar profético. Mientras esos dos niños luchaban en el vientre y Dios le da la palabra a la mamá, dice, ah, caray, pues sí, son dos naciones, entonces ¿a cuál tengo que favorecer? Dice, el mayor va a servir al menor. Entonces ella se fijó bien cuál fue el que nació primero. Y entonces nace Esaú y dice, ah, bueno, entonces este es el que va a servir. Pero todavía, para cosa, el Jacob sale agarrándole el pie al otro como diciendo, espérate, yo salgo primero, a ver, quítate, yo voy primero, ¿no? Le agarra el pie y eso es profético. Fíjense con qué carácter ya venía Jacob, con un carácter agarrador. ¿A poco no agarró también al ángel? No te suelto hasta que no me bendigas. Es profético. En los cursos de Bethesda que tenemos, les decimos, investiga cómo fue tu nacimiento. Pregúntale a tu mamá cómo le fue desde el embarazo, por qué te tuvo, cómo te tuvo, todas las condiciones, porque muchas cosas son proféticas. Así que se los dejo de tarea. Entonces, aquí nosotros como madres tenemos que ponernos a orar. Como iglesia tenemos que ponernos a orar, ver qué Dios nos revela de la gente nueva y poderle ayudar en el camino. No hacerle las cosas, porque aquí el relajito que se aventó la buena Raquel fue, ¿sabes qué? Rebeca, la buena Rebeca fue, ¿sabes qué? Te ayudo, le pongo esto, mira, te hago el guiso, dile a tu papá, engaña a tu papá, va. Pues así no se vale, ¿va? A veces les ayudamos como Sara a hacer algo que luego nos va a costar. Mejor deja una profecía. A ver, repitan esto conmigo. Una profecía de Dios se va a cumplir. No tengo que presionar. Ahora dile a alguien más. Una profecía de Dios se va a cumplir. No tengo que presionar. Ni ayudar a que se cumpla. Por favor, eso que quede claro, porque luego hay mucha gente que le encanta que vaya a alguien y profetíceme, profetíceme. Y luego como que ¿para qué? Si no es la bolita mágica ni nada, ¿eh? O sea, no lo tomen así. Pero el chiste es que nosotros tenemos que estar alertas y atentos a las profecías y ver el cumplimiento, ver cómo Dios hace grandes cosas maravillosas. Y pues en paréntesis yo digo, todo esto, amados, ustedes se han dado cuenta ¿de qué maravillas ha hecho Dios aquí? ¿En lo físico? Yo que soy media lenta en la fe, a mí, como Tomás podría decir, si no veo como que me cuesta trabajo creer. oye, yo no sé, yo veo sus diezmos, sus ofrendas y dices, wow, pero la neta, así como dice la palabra, de cierto os digo, es la neta, quiero saber. Así de veras, ¿tú crees que con lo que tenemos se puede pagar todo esto y lograr en un año? Y está. Eso son maravillas, pero esto fue una profecía. Entonces la profecía de Dios se cumple. No le ayudamos. Estamos haciendo algo, estamos haciendo nuestra parte, pero estamos aquí. La profecía de Dios se va a cumplir contigo y sin mí, sin nosotros, con lo que era. Entonces disfruta, vean, como iglesia tenemos que estar alertas a la profecía, y la profecía más segura es la que está en la palabra. Entonces estemos alertas a toda esa profecía. El buen Jacobo entonces nació agarradito del calcañar, y eso es lo que hizo con el ángel. Lo agarró y le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Como era mimado, ¿cómo hacen los niños chillones mimados? Ay, es que yo quiero, y hasta que no lo tienen, ¿cierto? Así era. Ese carácter que se le fue creando le sirvió después de todo. Pero la mamá contribuyó. Muy bien, entonces Rebeca, la mamá de Jacob. Tercero, ¿listos? Aplausos al equipo, ¿qué? Cuatro. Tercera mamá, mamá de un profeta, juez, y si les digo la otra, ya van a dar con ella. Exactamente, entonces no les dije, ungidor de reyes, Ana, ¿todos juntos? ¡Ay, equipo! Ana. ¿Qué hizo Ana? ¿Cuál es la característica de Ana? Ana oró. Iglesia, tenemos que permanecer orando. Cuando estés en una dificultad, en algo que no parezca que va a salir, lo único que podemos hacer es, dice mi amada Igna Suárez, de rodillas es mejor. Ella contaba que un limpiabotas estaba siempre de rodillas y limpiaba. Y limpiaba, lustraba los zapatos muy bonitos. Y entonces llegaba un pastor siempre, ¿no? Y pasaba y pues le tocaba sus shineadas, su pulida de zapatos. Y a veces él llegó, más bien alguna vez llegó todo triste y demás. Y entonces pues se deleitaba a ver cómo funcionaba, cómo trabajaba este limpiazapatos. ¿Sí los han visto? Es un arte, ¿no? Y entonces él lo veía y todo. Y cuando le sacaba brillo, ven que hace, mi esposo hace bien el ruido. Exacto, no le hace así, pero dice, ¿por qué el muchacho lo hacía cosas de pie y todo eso, pero a la hora de sacar ese brillo, hagan el sonido, 1, 2, 3? Cuando ella estaba haciendo, el niño se agachaba y entonces hacía, y ¿saben? El pastor le pregunta, ¿y cuál es el procedimiento, no? O sea, ¿por qué siempre en ese pulido te agachas? Y él decía, porque de rodillas es mejor. Cuando necesitamos un pulimiento, cuando necesitamos algo que no sale, estás parada, estás luchando, estás acá, de rodillas es mejor. Luchar no significa ganar. De rodillas se ganan las mejores batallas. Ana pidió un hijo, clamando al Señor, llorando, diciéndole, volcando su corazón, pero ella hizo, es una gran negociadora, ella hizo un trato con Dios. Había necesidad, había gran silencio en Israel y necesitaban un profeta. Y entonces Ana dijo, ¿sabes qué? Dios, si tú me das un hijo, yo te lo ofrezco para que te sirva todos los días de su vida. Amados, necesitamos ser como Ana, clamar y ofrecer. Señor, yo te ofrezco esto, porque ¿A poco no? Su oración, cuando empezamos, oramos y Señor, gracias, tal cosa, ¿por qué me limitan? Ay, sí. Señor, gracias, pero muchas veces nos la pasamos pidiendo, Señor, dame, dime, dame, Señor, ¿verdad? Pero cuando le ofrecemos a Dios, Señor, yo te voy a dar, Señor, yo te quiero hacer, Señor, yo voy a hacer esto por ti, dime qué quieres que haga, Señor, y yo lo voy a hacer. Y cuando estamos luego de ofrecidos, se nos olvida cumplir lo que le ofrecimos. O si Dios nos llega a decir, bueno, quiero que hagas esto, ¿no? Te decía, pero como no es para tanto, o no estará para tan poquito, ¿no? Porque a veces menospreciamos aún esas pequeñas cosas que Dios nos dice. Entonces, como Ana, debemos ser inteligentes para negociar con Dios, ofrecer y cumplir, pero de rodillas pedirle las cosas que creemos que son imposibles. ¿Amén? Equipo, entonces tenemos a Jocabed, que cedió. Cedió su tiempo, cedió sus privilegios y dio. Tenemos a Rebeca que aunque mimó, apoyó a su hijo y lo llevó a hacer ese bien tramposote, pero que eran los planes de Dios. Y tenemos a Ana que oró y negoció con Dios, pero cumplió su parte, ¿verdad? Y vámonos al equipo 3. Venga, esta mamá del equipo número 3. ¿Hay dos ya tan rápido? Bueno, entonces como el 2 tuvo un empate. Estas mujeres son familia y son mamá y abuela de uno que fue muy útil discípulo de Pablo. Una se llama y la otra, la mamá, Loida era la abuela, y Pablo le dice en 2 de Timoteo que imite la fe de su abuela Loida y de su madre Eunice. Loida y Eunice, bien, aplausos, eso está re difícil. Pero no se vale mano negra. Ay, pastor, no se vale mano negra. Pero Claudia dijo Eunice. Ok, la abuela Loida y Eunice fueron unas super mamás y abuela, mamá y abuela, porque ellas educaron re bien al Timoteo. Timoteo, imagínate que Pablo, aquel Pablo que fue super educado a los pies de Gamaliel, Pablo que fue así como que a las mejores universidades, le dice a la abuela Loida y a la mamá Eunice, wow, hicieron un super trabajo con este chavo, ¿sabes qué? Sabe todo, es súper íntegro el muchacho. Este es un buen joven, por eso lo vamos a nombrar pastor desde ahorita que es jovencito. Imagínate cuál escuela ni qué nada, casa, en casa se enseña todo, ¿cierto? No podemos decir que, ay, bueno, en los grupos de conexión a veces pasa, ¿no? Mijito, deja de estar subiéndote al sillón de la señora, y la señora en el infartada dice ahí en la cocina, no lo acabo de pagar todavía, ya me lo decís, ese chamaco mugriento, ¿no? Si el niño brinca en esa casa es porque en la tuya brinca. ¿Para qué son los sillones? No para brincar. Yo soy una buena madre. Y si les voy a llamar la atención, si ustedes me permiten, si los que me consideren su pastora, para eso estoy. Déjenme decirles que Dios a mí sí me dijo, de una vez a los que no sabían, Dios a mí me dijo cuando venimos. Mi esposo y yo no queríamos, bueno, no teníamos en mente ser pastores. Ahí les va el chisme, ahí, para que sepan nuestra historia. Yo era súper pecadora, él era un santo. Bueno, iba a la iglesia, era convertido, él me ligó, me evangelizó, dijo, ¿no? Ajá. Luego entonces empezamos a servir en la iglesia. Después de tiempo yo comprendí que, allí vamos, así, ¿qué comprendí? Ya se me olvidó, no es cierto, ¿para qué me ves? Así. El asunto es que entonces no queríamos nosotros o no teníamos en mente ser pastores. El Señor nos llamó del mundo, a mí principalmente. Él ya estaba en la iglesia cuando yo lo conocí. Pero entonces yo no tenía ni idea qué era ser pastora. Mi pastor no tenía esposa. Entonces yo no tenía la imagen de una pastora. Cuando venimos aquí llamados por el Señor, porque fue llamado por el Señor, fue así como decir, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer allá? Ni tengo la menor idea de qué es ser un pastor y o una pastora yo. Y entonces yo lloré, me hinqué como Ana y dije, Señor, ¿a qué venimos aquí? Dime, por favor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y me dijo, tú trata a todos como si fueran tus hijos. Dije, ya la hice. Amados, es un mandato que tengo de Dios. ¿De verdad? ¿De verdad? Tú trata a todos como si fueran tus hijos. Dales lo mejor que puedas mientras estén con ustedes. Y prepáralos para cuando se vayan. Yo dije, ¿qué? Pues que no, la iglesia es como para que se queden. Y me dijo, no. O sea, prepáralos para cuando se vayan, para que tengan herramientas para vivir su vida bien afuera de la iglesia. No dependiendo de ustedes, porque no son buenos para mucho. Entonces, los que quieran aceptarme como su pastora, soy una buena madre, ¿verdad? Hay quienes me conocen, pero saben, el Señor me ha permitido de verdad ver frutos buenos en mis hijos. Hablo de mis hijas naturales, pero de los hijos que han decidido, espirituales, seguir el consejo, seguir la reprensión, seguir el ánimo de lo que les digo, porque de veras no es con el ánimo de yo ponerme como, no, nunca. Nunca, de verdad. Así que los que quieran pasar, pueden pasar. Ay, los que quieran pasarle, pueden pasarle. Pero esa es mi historia entonces. ¿Y entonces de qué estaba hablando? De Loida. Loida y Eunice. Esas dos, abuela y madre, son ejemplares porque todo lo hicieron en casa con el buen Timoteo. Dice la palabra en Proverbios que el hijo desgarriatoso avergüenza a los padres. Principalmente la mamá. ¿Qué cara te pones, mamá, cuando el hijo te llaman en la escuela? A mi mamá le hablaban y le decía, es que su hija, yo sacaba 5 en conducta. Su hija, mire, nada más está pegándole a la gente y no sé qué tanto, y va pasando a los niños. Va pasando mamá y yo así, correteando unas chamacas porque me pegaron y yo estaba corriendo, pero como no las alcanzaba, subiéndome en las bancas. Y entonces veo pasar a mi mamá. Imagínense mi pobre madre abnegada. Ahí está, ¿no? Con la cara así como que, ¡ay, esta chamaca! Y esa es ligera. ¿Cuántos no son avergonzados por cosas mayores que los hijos hacen o hacemos mal? Un hijo que no es correcto avergüenza a la madre. Entonces, para que no suceda eso, debemos imitar a Loida y a Eunice, que educan bien a sus hijos. Los educan en casa en toda clase de cosas, no solamente en ciencias, sino en hábitos, en buenos hábitos. No solamente en hábitos y ciencias, sino definitivamente primero en la palabra de Dios. Primero en el conocimiento de Dios. Amados, dejemos toda religiosidad afuera. O a ver en dónde, tirada. Pero venir a la iglesia no garantiza nada. Te ayuda. Pero ¿quiénes vienen forzados o quiénes traen forzados a sus hijos? O a los esposos. También, ¿verdad? De algo les ha de servir. Pero la verdad es que a orar para que con la enseñanza el hijo sea nutrido y le convenza a Dios el corazón y la mente. El corazón y la mente. Amén. Y la última, pero es la primera. Ay, esa es facilísima. No les voy a decir porque es de tan fácil que la tienen que decir ustedes. Voy a estar como con el rey, ¿no? Adivinen el sueño. Díganme ustedes, por el premio de los 64,000 besos, ¿cuál es la mujer número uno? Uno. En la palabra, que es la madre de madres. Amén. Aplausos al uno, caramba. Doña María era una jovencita que por su integridad, por su fe, por su santidad, el Señor la escogió para ser madre del Hijo de Dios. Si bien después hizo su vida normal, fue una mujer llena de gracia. Fue una mujer que fue recta durante todo el camino y una jovencita. ¿Quién tiene aquí de este grupo que, aprovechando, levante su mano, tiene 15, 16 años? ¿Sí? Párate, hija, párate. Este es, párate también, Carlita. Aplausitos, aplausitos a las niñas. Porque igual que el niño Timoteo, ahora los niños están muy grandotes, párate, Timoteo, párate. Sí, tú también. Igual que, ahora volteen, ¿sí los alcanzan a ver? Igual que ellos, en esta juventud, igual que ellos en esta juventud, Dios los vio y los escogió. Porque no es de desecharse absolutamente nada. La juventud es el mejor tesoro que pueda haber. Si ustedes son bienaventurados por estar aquí, si ustedes deben valorar todo lo que está haciendo Dios en sus vidas y no menospreciar o sentirse mal porque hoy los ven como bichos raros porque son los cristianos, ¿no? O porque no pueden hacer muchas cosas que otros sí. Ah, pero no van a tener lo que ustedes sí. Por ahí alguien decía, luego lo digo, pero aplausos a los jóvenes, gracias. Porque María fue visitada por el ángel así jovencita y ella se atrevió a decir, hágase conmigo lo que el Señor quiera. Pregunta, ¿alguno de ustedes está dispuesto a decir en este momento, hágase conmigo lo que el Señor quiera? La neta les pregunto. Y ustedes vean, porque le dijo, tu corazón va a ser traspasado. Ahora pregunto, ¿alguno de ustedes está dispuesto a que su corazón sea traspasado? A ver, ahí sí contesten. ¿Verdad que es diferente? Cuando preguntamos así, ¿alguno de ustedes está dispuesto a morir por el Evangelio? Ya no tanto, pero algunos sí, pero dices, no, sí, la verdad es que yo digo que sí, pero mi cuerpo y mi mente todavía dice que no, ¿cierto? Yo sé, porque yo soy también humanota. Hace unos años yo me topé con un salmo que decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y cuando lo leí dije, no puedo decir eso todavía, Señor. Creo que todavía deseo muchas cosas aquí en la tierra. Perdóname, Dios. María, chiquilla, a lo mejor tú dices, no, pues por chiquita se la agarró sonza, ¿no? Pero no, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas digo, no. Y ella dijo, sí, Señor, heme aquí, aquí estoy, hágase conmigo lo que quiera. Y entonces le dice la advertencia, tu corazón se va a ser traspasado y te espera cosa fuerte. Y dijo ella, sí, no importa. Es más, desde el principio, apedreada a lo mejor porque vas a estar embarazada y el marido, ¿quién? O sea, todavía ni marido. Ah, caray, si a estas alturas se ve mal, ¿verdad? Una jovencita embarazada. Imagínate entonces. Pero María, entonces, llena de gracia, y dicen los católicos, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. Pues es que es verdad, la palabra también lo dice. Y María, ¿saben? Para nosotros los cristianos que a veces decimos también, no digan María aquí, ¿no? No digan a María. María dijo las palabras más sabias, pero esa María, fíjate que cometió algunas cositas también ahí medias. Aunque fue discreta, fue ella siempre dispuesta a guardar todo en el corazón. Fue una mujer muy prudente, porque ella se callaba. Veía que decían algo de Jesús y dice, callaba y lo guardaba en su corazón. ¿Sí se acuerdan? Y entonces ella fue prudente, fue una mujer prudente que no andaba ahí. Ay, es que Jesús es el Hijo de Dios, ¿eh? O sea, ubíquense todos. Jesús es mi hijo, pero es de Dios, o sea, imagínate, o sea, no lo hacía, era prudente. Ella solamente falló en la prudencia en las bodas de Caná. Y también falló un poquito cuando dejó al hijo predicando ahí en el templo y ella se fue con su esposo y con toda la chorcha y dijo, y mi hijo, en las bodas de Caná, ¿qué hijo? Fue muy imprudente porque dijo Jesús, todavía no es el tiempo, mujer, ¿verdad? Ya él, María ya lo quería aventar a trabajar y cálmate, mamá, todavía no es el tiempo. Sin embargo, hizo el milagro el buen Jesús. Pero fíjense cómo todos llegamos a tener errores, pero el corazón es lo que busca Dios. Nosotros debemos de responder quizás como esas cinco mujeres, como iglesia, para que seamos realmente una madre para todos los que están desamparados, huérfanos. Pero no podemos ser madres y padres si nosotros primero no somos unos hijos completos. Las semanas antepasadas lo que hicimos fue un llamado al altar para decir, Señor, quiero despojarme de ese sentimiento o de esa maldición de orfandad. Porque, ¿sabes? Jesús mismo, cuando viene María y sus hermanos de Jesús a buscarlo, dijo, no que haya negado a María, pero dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces nosotros como padres, como hijos, debemos ser completos. Tenemos que ser una generación que de veras transforme la idea de la iglesia y de lo religioso a la verdad. A decir sí a un llamado de Dios, a clamar por los perdidos, a ayudar a los que están en peligro de morir, como Jocabed, ¿verdad? Entonces el reto, y primero obviamente, es ministrarnos. Me pareció excelente, y yo sentí, Pati, de verdad también el Espíritu Santo que nos llevó a clamar cuán grande es Dios. Pero que no sea un Dios solamente para ti, despójate, de verdad, solamente despójate de ti mismo, de todas las cosas que te agobian, para de plano sentirte un verdadero hijo y podamos dar el siguiente paso de ser madres para todos los desamparados. Amén. Bueno, si pueden ponerse de pie si quieren. Y esposo, bueno, obviamente aplausos a todos porque la verdad son muy inteligentes. Y con todo nuestro corazón de verdad quisiéramos sellar esto en ustedes para que no más haya un sentimiento de orfandad o de desprecio para con ustedes mismos o de insuficiencia. O por el otro lado, de grande estima, ¿verdad? De grande autoestima para menospreciar a los demás. Y mucho menos que su vida no sea una vida constante y ascendente. Quisiéramos que de una sola vez por todas, de verdad, todo mundo comprendiéramos que con el Señor las profecías se cumplen. Y la palabra dice que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando. La irá dejando preciosa hasta que es como el día perfecto. Y eso lo creemos, pero deseamos que tú lo creas, que tú lo vivas, que como dije hace rato, que no te digan y no te cuenten, sino que tú lo corrobores en tu vida, en la de tus hijos, en la de tu familia, pero en el mundo, en esta tierra. Amén. Amén.
Y toma un tiempo para poder meditar esto. Le compartí a mi esposa, porque ella tenía el sentir, y cómo comparto, qué es tu sentir. Dije, considera que muchos hemos crecido sin una madre cerca. Y es tan importante la presencia del padre, y lo hablaremos más adelante, pero es tan importante la presencia de una madre en la vida, porque la palabra dice que mientras el padre da la instrucción, La madre debe dar la dirección. Esa es la función bíblica. Y yo di instrucciones y mi esposa se encargó de dirigir a nuestras hijas, que hoy son jovencitas, sanas, que tienen bien claro su propósito de vida, y agradecemos a Dios esa parte. Pero solo fue cumplir lo que Dios nos dictó en nuestro diseño. Hoy tú y yo, como iglesia, tenemos la alta responsabilidad de ser madre para esta ciudad. Pero hoy lo que queremos es que tu corazón sea resguardado. Yo sé que algunos, unos pocos, quizás tengan una mala experiencia por una mamá que quizás se fue, o una mamá que te ha dado mal ejemplo, mala influencia. Son tan pocos, pero puede ser el caso. Hoy anhelamos que tu corazón sea sanado, pero al mismo tiempo queremos invitarte a que ahí donde estás, agradezcas a Dios porque tu mamá cuidó de ti. No solo te trajo en su vientre por 9 meses y te alimentó los primeros meses de su propio cuerpo, pero te dio dirección. Y aquellos que tienen el dolor de haber perdido a su mamá en alguna etapa de la vida, hoy sepan que la iglesia cumple también esa función de maternidad. Hoy en el nombre de Jesús hablo sobre tu vida, restitución de aquello que puedes decir es que no lo tuve, pero hoy el Señor te lo da. Y un profundo agradecimiento para aquellos que sí, al menos una etapa de nuestra vida lo tuvimos y tuvimos esa dirección, y que hoy podemos decir gracias, Señor. Y agradecerle al Padre que también tiene un corazón de madre, y saber que Él es perfecto en todo y nos llena y nos cubre. Padre precioso, esta noche, reconociendo que eres tú que, como gallina que quiere proteger y cubrir a sus polluelos, tú nos has cubierto. Por eso entendemos que estar bajo la cubierta de tus alas representa la protección que, como madre, como iglesia, necesitamos dar a esta ciudad. Pero sí necesitamos estar seguros de que nuestro corazón está listo, está dispuesto. Señor, empieza a tratar en el corazón de cada uno de los que han escuchado este precioso mensaje, a tratar con su corazón para esforzarse y saber cederse a favor de otros, que tengan el corazón dispuesto a arrodillarse y clamar por aquellos que tienen necesidad, que esté dispuesto a elevar y educar los valores de los hijos, las virtudes, los dones, que esté dispuesto a caminar con una actitud de entrega, de sacrificio, de alta responsabilidad, que estén dispuestos a ser ejemplo a otros de fe, como aprendimos de Eloide y de Eunice, y que, como la madre del Señor, sepamos ser obedientes a lo que es tu voluntad. Padre precioso, te agradezco que tú nos bendigas. Y hoy te ruego que nos abraces, nos cobijes, y que, como a madre, sepamos que tenemos ese resguardo. Qué privilegio saber, Señor, de estas buenas madres que están aquí presentes. Yo bendigo a cada mamá y en el nombre de Jesús hablo sobre ella sabiduría. Estamos a unos días de festejarles su día en nuestra nación, y aprovecho para honrarlas y te doy gracias por cada mamá que está aquí presente. Gracias, Señor. Sígueles llenando de favor. Honro a cada mujer que está aquí presente, que en un futuro será madre, y que sepa que es un honor y un privilegio que desciende de ti. Oro por la sabiduría que se necesita. Y te doy gracias profundas, Señor, por este momento tan especial. Gracias por la vida de mi esposa, que es una madre excelente, excepcional, que ha sabido dirigir a sus hijas para bien, y el testimonio de ellas es evidente. Padre, guíanos a un buen entendimiento. Y gracias por tu Espíritu Santo. Aleluya. Si tú estás cerca de alguna mamá que reconoces, Dale una palabra de ánimo y una palabra de agradecimiento. Yo agradezco a cada madre que está aquí porque ha sabido caminar en esa responsabilidad. Y bendigo a cada mujer que tiene esa oportunidad de la maternidad que hoy honramos. Y que sepas que no debes sentirte huérfano, porque el Padre Celestial toma esa posición para que tú jamás te sientas solo o abandonado. Gracias por las mamás que solas, quiero decir sin la compañía de un varón, pero sí con la guía de Dios, han sacado adelante a sus hijos. Yo conozco a muchas en esta casa, las cuales bendigo y honro, que tuvieron que sufrir una separación o un abandono que es tan doloroso, tan vergonzoso, de hombres que abandonan a sus mujeres. Le pido al Señor que trate con ellos. Si bien mi responsabilidad es bendecirlos, también es decirte, Señor, gracias por el ejemplo de esas mujeres que han enfrentado la vida con hijos y que no los han dejado. Y son varias mujeres en esta casa, las cuales honro profundamente. Las bendigo, les hablo bien sobre ustedes. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú derramas de tu gracia. Oro también por aquellos vientres que anhelan la maternidad y que hasta hoy por alguna razón no ha sido abierto. Y en el nombre de Jesús declaro que se abren las matrices para que nuevos niños vengan a esta tierra con la esperanza de la salvación. En el nombre de Jesús hablo sobre ti, un hijo, en su tiempo, dentro del marco del matrimonio como Dios lo ha diseñado. Pero a ti que has anhelado un hijo y que no han podido por alguna razón, sea física, sea clínica, la que sea, en el nombre de Jesús hoy desato un milagro sobre ti, creyendo que es Dios el que te va a dar esta bendición y este privilegio. Hoy, Señor, declaramos en el nombre de Jesús la fertilidad de tu pueblo. Agradecido, Señor, de que la maternidad hoy nos queda claro que es todo un privilegio. En el precioso nombre de Jesús decimos amén, amén, amén.